En Onda Vasca, El Primer Café.
Pues a las 8 y 33 minutos de la mañana nos tomamos el primer café en Onda Vasca con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Señor Sordo, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Está usted hoy en Pamplona? ¿Qué hace por la capital navarra? Cuéntenos.
Pues tenemos una asamblea con delegados y delegadas e inauguramos una sede en Sangüesa. Uh-huh. Día intenso, luego tendré también un pequeño encuentro con la presidenta, con María Chivite. Y luego me marcho a Bilbao, o sea que hoy duermo en casa.
Uh-huh. Vuelve al terruño, señor Sordo.
Sí, de vez en cuando hay que escapar.
Bueno, el mercado laboral nos ha dejado francamente buenas noticias. Baja el paro y sobre todo sube la contratación indefinida, máximo histórico. ¿Esto, señor Sordo, es causa-efecto directo de la reforma laboral?
Los datos de contratación indefinida creo que indiscutiblemente sí. Después de la entrada en vigor de esta reforma, hemos pasado de que prácticamente es entre 7 y 10 de cada 100 contratos que se firmaban cada mes eran indefinidos, únicamente entre 7 y 10, y este mes de abril el salto hasta un 48%, casi uno de cada dos, pues es un salto muy, muy importante cualitativamente y es producto inequívocamente de la reforma laboral, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los datos de evolución del empleo general, yo siempre he pensado que no hay una relación tan clara entre la causa-efecto de cómo es la legislación y los datos del paro, sino no se explicaría bien que en el mismo país, con la misma legislación, haya territorios que tripliquen la tasa de paro de otros, pero lo que sí se ha demostrado es que con esta regulación laboral y con un incremento, por ejemplo, muy sustancial del salario mínimo interprofesional, también se puede generar empleo y además que se genera empleo a mayor velocidad. Por tanto, aunque la reforma laboral creo que no explica la reducción de paro, sí explica claramente la mayor utilización de la contratación indefinida y se ha demostrado, se están rompiendo muchos tópicos, que se puede salir de las crisis sin destruir tanto empleo, creando empleo más rápido, con una regulación y con una mucha mayor intervención de los recursos públicos como ha habido en la pandemia, ¿no? Por tanto, estamos satisfechos porque todas estas medidas son producto del diálogo social, no son medidas unilaterales del gobierno, sino que son medidas claramente de inspiración sindical.
Eso le iba a preguntar, incentivar la contratación indefinida, subir el salario mínimo interprofesional y luego tenemos estos datos. Claro, esto revienta las teorías apocalípticas de las voces más agoreras, ¿no?, que se negaban a priori a hacer estos cambios.
Así es. En todas las historias de las crisis económicas en España siempre se ha enfrentado con una destrucción masiva de puestos de trabajo y casi siempre se ha enfrentado con un intento de devaluación salarial. En esta secuencia de dos crisis, porque no es solo la situación actual, que es grave, ¿no?, con una inflación enorme y con una ralentización económica muy, muy importante, apenas hemos dejado atrás una pandemia que hizo caer el PIB prácticamente un 10% en un año, y mediante la intervención pública, mediante los ERTEs, se consiguió salvaguardar más de 3 millones de puestos de trabajo, se ha recuperado 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social en un tiempo récord, a la vez se ha subido el salario mínimo interprofesional, con acuerdos sociales también, desde los 707 euros hasta los 1.000 euros mensuales, y todo ha sido compatible, como digo, con una mayor recuperación del empleo, con una menor destrucción de empleo en la pandemia y producto, como digo, del diálogo social. Por tanto, se rompen muchos de los mitos, porque creo que hay que dominarlo prácticamente así, del liberalismo, del neoliberalismo, que interpretaba que para salir de las crisis hay que rebajar salarios, hay que devaluar salarios y, evidentemente, no tiene que haber ninguna intervención pública. Pues ha demostrado que las propuestas que los sindicatos llevamos muchos años planteando no solo son más justas, sino que son bastante más eficaces, en nuestra opinión.
Claro, a tenor de estos datos y lo que he estado oyendo de no pocas voces en las últimas horas, señor Sordo, mucha gente dice, bueno, sí, bien, está bien, pero ¿de qué me sirve un contrato indefinido si luego despedir sale prácticamente gratis? Esto también lo contempla la reforma laboral, todavía quedan cosas por pulir en ese texto.
Yo creo que la reforma laboral tenía tres objetivos fundamentales. Uno, estabilizar la contratación. Otro, evitar que la fórmula de ajuste de las empresas sea el despido. Y un tercer objetivo tiene que ver con los equilibrios en la negociación colectiva. Hasta ahora solo podemos cotejar el resultado del primer resultado, ¿no?, del primer objetivo, quiero decir, que es la estabilidad de la contratación, y creo que las cosas van más que razonablemente bien. A partir de ahora, lo que hay que tratar es, en efecto, que cuando la economía decaiga o cuando la ralentización o incluso la recesión se pueda dar, tratar de evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo. Y para esto, lo que se han habilitado son figuras como la de los ERTE, que en la pandemia han dado un resultado espectacular, salvando, como digo, más de 3 millones de puestos de trabajo, con un coste de recursos públicos, no lo olvidemos, muy, muy importante, y que debieran ser la alternativa a los despidos en España. En nuestra opinión, hay que ver cómo evolucionan las cosas, pero somos partidarios de meter mayor restricción a la utilización del despido. Esta es una de las cuestiones que la reforma laboral se quedó pendiente, pero yo sí creo que en el futuro habría que causalizar mejor, es decir, que no se pueda despedir por cualquier cosa, tener procedimientos mucho más garantistas en los despidos y tapar ese boquete de alguna manera, ¿no? Pero creo que el intento de buscar primero empleos más estables y luego alternativas a los despidos todavía está por demostrar su eficacia. Lo ha demostrado en la pandemia y vamos a ver cómo funciona para periodos de normalidad, pero claro que queda por hacer ahí.
Bueno, la pérdida de poder adquisitivo del ciudadano medio es evidente, tenemos el coste de la energía en la estratosfera, aunque se está buscando topar el precio de alguna manera, la inflación, señor Sordo, está disparada, aunque ha bajado un poquito, pero sigue muy, muy alta, muy elevada. ¿Ustedes reclaman, demandan que se suban los salarios en función del IPC?
Sí, lo estamos reclamando, por eso está ahora mismo bloqueado el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, lo que llamamos el ANC, porque nosotros le planteamos a COE la necesidad de recuperar para los convenios colectivos lo que llamamos las cláusulas de revisión salarial, es decir, que si ahora pactamos una subida inicial X, si la inflación finalmente es superior, ese diferencial acabe incorporándose a las tablas de los salarios, ¿no? COE no está por la labor, nos dijo que no a la propuesta y, por tanto, creo que tenemos que ir a un proceso de tensionamiento y de movilización en la negociación de los convenios colectivos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que los salarios no pueden volver a ser los paganos de esta crisis. Los salarios no tienen nada que ver con la espiral de inflación y con la subida de precios, que, como bien planteas en la pregunta, tiene que ver con otras cosas, básicamente con que se han disparado los precios energéticos y esto ha ido contaminando progresivamente a toda la economía y tiene que ver con que finalmente las empresas están repercutiendo esos costes a precios. Ya la inflación subyacente está en el 4,4% y la inflación subyacente es aquella que elimina los costes energéticos, ¿no? Con lo cual ya se está produciendo una contaminación de todos los precios que paga la gente y que le hacen que sobre todo los salarios más bajos pues ahora mismo no lleguen a fin de mes. Y en esta coyuntura lo que no se pueden es cronificar esas pérdidas de poder adquisitivo y hay que tratar de dar la pelea en la negociación de los convenios colectivos y en eso estamos.
Cuando habla de tensionar la negociación colectiva, entiendo que habla de movilizaciones, de huelgas, ¿o eso ya es el último recurso?
Bueno, de momento lo que vamos a plantear es que los contenidos que no han encontrado salida en el ANC, es decir, lo que digo, una subida salarial inicial, y las garantías de revisión salarial se trasladen a las mesas de los convenios. Son varios cientos los convenios que hay que negociar en todo el Estado en este año 2022, tratar, lógicamente, de salvar esa negociación de los convenios. En algunos se podrá hacer y en otros no. Y allí donde no se puede hacer, emprender un proceso, en efecto, de movilización y, llegado el caso, de huelgas, para tratar de recuperar, como digo, cláusulas de revisión que en este momento creo que son absolutamente necesarias, ¿no? La gente, además, tiene que tener en cuenta una cuestión muy importante, ¿no? Y es que seguramente la inflación se modere en la segunda parte del año. Yo creo que parte de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno con la limitación del gas para determinar los precios energéticos creo que van a tener un cierto efecto y es más que probable que en el segundo semestre del año la inflación se modere bastante. Pero que se modere bastante no quiere decir que los precios de las cosas que estamos comprando para la cesta diaria vuelvan a los niveles del año 2020. Probablemente se van a mantener o van a bajar muy poquito, ¿no? Claro, si esto es así, si los precios más o menos se mantienen, si los costes intermedios de las empresas disminuyen, va a mejorar los excedentes de las empresas en la segunda parte del año. Y esto no es malo siempre y cuando esa mejora de los excedentes vayan también a los salarios, a retribuir a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Lo que no puede ser es que se dé esa mejora de excedentes, de beneficios, para que nos entienda todo el mundo, y los salarios no vean, los trabajadores no vean un duro de esa mejora, ¿no? Y no nos vamos a resignar a ese escenario.
Claro, los expertos económicos hablan, o varios, hablan de la inflación subyacente como el principal indicador. Claro, y otras voces, hablábamos antes un poco de las voces agoreras o de las teorías negativas, dicen que subir un 10% los salarios sería contraproducente. ¿Usted no comparte esto?
Bueno, es que si nosotros planteáramos que hoy, 5 de mayo, todos los salarios subieran un 10%, es probable que las empresas repercutieran ese 10% en los precios y esto podría generar una, lo que llaman una inflación de segunda ronda. Pero es que el planteamiento sindical no es ese estrictamente. Lo que estamos diciendo es una subida inicial y cláusulas de que si hay desvío de la inflación, esto se compense en la última parte del año. Y así en este año y en los dos sucesivos. Y yo creo que esto no genera ninguna espiral inflacionista. No tiene por qué generar ninguna espiral inflacionista. Claro, eso sí, las empresas también una parte del incremento de precios los tienen que asumir en sus propias cuentas, ¿no? Ahora cualquier persona que nos está oyendo sabe, por ejemplo, que un vino en Bilbao o en Donosti ha notado que ha incrementado el precio de una forma importante en estos últimos meses, en estos últimos 2 meses. Estoy seguro que mucha gente dice, en efecto, es así. ¿Cuánto tiempo lleva envasado ese vino? ¿Ese vino es de antes de ayer o estaba envasado antes de la guerra de Ucrania? Claro, ha habido una repercusión en los costes que no siempre se justifican en los precios energéticos. Entonces, claro, las empresas, una parte de sus excedentes y sus beneficios empresariales y los que van a mejorar en la segunda parte del año, los tienen que dedicar a mejorar la inversión, pero sobre todo a mejorar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Y un último apunte con esta cuestión. En un momento en el que el comercio internacional va a tardar todavía en recuperar el tono habitual, porque estamos en una situación geopolítica muy complicada, y en un momento en el que no parece que a España vayan a venir 85 millones de turistas, no parece, ¿no?, que todavía esto se vaya a recuperar, cómo evolucione la demanda interna en el país es fundamental para el crecimiento económico. Y la demanda interna evolucionará mejor o peor en la medida en que los salarios y las prestaciones sociales no pierdan poder adquisitivo. Es decir, esto también tiene una lógica de justicia social, de justicia redistributiva, pero también de eficacia económica, ¿no? Y aquí creo que, como hablábamos al principio, hay que romper mantras neoliberales. Esto es justicia, pero también es eficacia.
Lo cierto es que durante esta legislatura, ustedes, los principales sindicatos, gobierno español, con la ministra Yolanda Díaz al frente y también con la patronal, han llegado a no pocos acuerdos. ¿Ahora mismo los puentes con la COE están rotos o hay algún canal de comunicación abierto?
No, comunicación siempre, siempre hay abierta. Lo que hay es un bloqueo en la negociación de la ANC y lo que va a haber es una batalla en los convenios colectivos, ¿no? Pero los canales de comunicación siempre están abiertos. Yo creo que no haber roto nunca la interlocución con la COE ni en los peores años, cuando el diálogo social desapareció del mapa y cuando a mediados de la década anterior pues se hicieron todas las políticas de austeridad, ha servido para que en un momento como este, no tanto ahora, que yo echo mucho en falta la corresponsabilidad de COE, ¿no? Pero sí en la pandemia, creo que los agentes sociales, sinceramente, hemos estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Y hemos sido bastante corresponsables con una situación que era dramática y a través, como bien dices, de una docena de acuerdos, pues creo que hemos contribuido a salvaguardar, pues eso, del orden de 3 millones de puestos de trabajo y de un número indeterminado de miles de empresas, ¿no? Porque evidentemente sin el oxígeno de los ERTEs y los créditos ICO, muchísimas empresas no hubieran salido de la pandemia, eso es más que evidente, ¿no? Entonces, bueno, nunca hemos roto los canales de comunicación y de hecho este escenario de movilización creciente que yo pronostico que se va a dar en la negociación colectiva, ojalá diera como resultado poder llegar finalmente a un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que mande unas directrices a todos los convenios en las claves que he dicho, de salvaguardar el poder adquisitivo de los salarios y en otras muchas claves que hay que incorporar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la digitalización, con el trabajo a distancia, es decir, con medidas que hemos pactado, pero que ahora tienen que llevarse a los convenios colectivos. Sería lo deseable recuperar esos acuerdos, pero si para ello hay que movilizarse, pues nos vamos a movilizar.
Y fíjese, señor Sordo, que sin embargo, y en contraste, en Euskadi, pues las cosas no cambian demasiado y tanto ELA como LAB siguen sin estar en la mesa de diálogo social con Gobierno Vasco y Patronal, en la que sí está Comisiones Obreras de Euskadi y UGT Euskadi.
Sí, bueno, yo creo que es una decisión estratégica que ellos tomaron hace mucho tiempo y que tiene que ver con una deslegitimación generalizada de los espacios de interlocución y con los espacios institucionales y que creo que en esta crisis, particularmente en estas dos secuencias de crisis, ha quedado particularmente al descubierto lo ineficaz de esa estrategia, ¿no? Yo creo que ellos aprovecharon los años que fueron entre el año 2012 y 2017, donde el diálogo social es evidente que dio muy pocos frutos, para, bueno, autoconvencerse o tratar de autoconvencer a la gente de que el diálogo social era un camelo, ¿no? Yo creo que este ventajismo en estos últimos años les ha salido muy mal. En España ahora mismo se van a revalorizar las pensiones con el IPC medio gracias al diálogo social. Las pensionistas y los pensionistas de Euskadi, en vez de ver este 2022 las pensiones en un 0,25, pues las van a ver revalorizadas, pues yo calculo que entre un 6 y un 7%, según cómo termine la inflación, no interanual, sino la media, que va a ser más alta en este 2022, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto es producto del diálogo social, no del bla, 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 bla. Bueno, pues esto creo que es muy relevante y pone en valor que un sistema democrático, los sindicatos, estamos en las empresas, pero debemos ser un interlocutor constitucional de gobiernos y de patronales.
Dos cuestiones más, señor Sordo, que ya sé que tiene la agenda muy apretada en Iruña. Próximo objetivo del Gobierno de España, anunciado por la propia ministra Yolanda Díaz, reformar el Estatuto de los Trabajadores. Decía que en los próximos días se iban a poner en marcha los primeros trámites. ¿Ya está en marcha esto?
Bueno, la verdad es que el Ministerio lo que ha anunciado es la creación de un grupo de expertos. Uh-huh. Y yo siempre digo que con esto del grupo de expertos, el Gobierno tiene todo el derecho del mundo a dotarse del grupo de expertos que considere, pero que el marco del diálogo y de la concertación social es otra cuestión, ¿no? Entonces, bueno, está bien que articule lo que considere, pero para hablar de una reforma en profundidad del Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras pensando en el siglo XXI, evidentemente lo que tiene que abrirse es una mesa de diálogo social que yo pronostico que va a ser francamente compleja, ¿no? Por los tiempos políticos también, pues a nadie se le escapa que va a ser compleja, entre otras cosas, porque mucho me temo que COE no tiene mucho incentivo para, bueno, transitar por esa negociación, ¿no? Yo creo que ellos, bueno, llegaron con muchos problemas a suscribir la reforma laboral y creo que la negociación que está planteando el Gobierno no va a ser sencilla, ¿no? Pero son dos cosas paralelas o distintas de alguna manera, ¿no? La generación de un grupo de expertos, como se ha hecho en fiscalidad o como se hizo en el SMI, y lo que son propiamente las negociaciones del diálogo social, que a día de hoy no tienen fecha de apertura para esa nueva concepción del Estatuto del Trabajo del siglo XXI.
Bueno, termino, señor Sordo, con Pegasus. A ver, no le voy a pedir que se meta de lleno en este charco ni que se meta en camisa de once varas. Pero sí le quiero preguntar si le preocupa que a raíz de todo este espinoso asunto pueda caer el Gobierno y termine abruptamente y precipitadamente la legislatura.
Pues mira, me voy a meter un poco en el charco porque
adelante, adelante.
Decir que a mí me parece muy preocupante lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, no sé si vamos a saber toda la verdad. Yo creo que sería bueno tener el nivel de transparencia que se puede tener, que es manifiestamente mayor que el que ahora mismo tenemos, y hay que saber qué tipo de espionaje son estos que, hasta donde yo sé, permiten no ya intervenir conversaciones con una autorización judicial, sino prácticamente vaciar los contenidos del teléfono, ¿no? Y si es verdad que esto se le ha hecho al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, esto es muy grave, esto no es ninguna tontuna, ¿no? Esto es un tema de seguridad nacional de primera magnitud y que habría que aclarar en los términos, ya digo, no del morbo, no de lo que se haya podido intervenir, pero sino saber exactamente qué ha pasado, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, en mi opinión, vivimos un tiempo en el que prácticamente no hay semana que no haya un lío que prácticamente ponga en cuestión la viabilidad de la legislatura, la viabilidad del momento político, todo este tipo de cosas. Yo no preveo que vaya a haber rupturas de las mayorías, no sé si de las mayorías del Gobierno, porque estas ya las ha habido, ¿no? La reforma laboral pues se aprobó como se aprobó, ¿no? Pero bueno, más allá de cómo se puedan deteriorar las relaciones con la mayoría que apoya en el Parlamento al Gobierno, yo no creo que vaya a haber una ruptura de la coalición, no tengo la más mínima duda en ese respecto. Yo creo que ni el PSOE ni Unidas Podemos tiene el más mínimo incentivo para precipitar el fin de la legislatura, y sería en medio de una guerra, porque estamos en medio de una guerra y en medio de un momento político y sobre todo económico tan delicado, una irresponsabilidad mayúscula, y no va a ocurrir, vamos, estoy convencido.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, eskerrik asko.
Vale, Suey, agur.